La voz con César Vidal, desde el exilio.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 10 de enero de 2017 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1901 cuando tuvo lugar el asesinato del presidente norteamericano McKinley y accedió a la Casa Blanca el vicepresidente Theodore Roosevelt. De salud débil durante su infancia, Theodore Roosevelt había sabido desarrollar una personalidad independiente que se enfrentaba con las mayores dificultades tanto físicas como morales. De esa manera, no solo cultivó un carácter que disfrutaba del contacto directo con los parajes más peligrosos, sino que además llegó a conseguir un agudo sentimiento de la justicia. Fue precisamente en relación con este último tema como afirmó: "Justice consists not in being neutral between right and wrong, but in finding out the right and upholding it wherever found against the wrong." Lo que podría traducirse como: la justicia consiste no en ser neutral entre lo que es justo y lo que es injusto, sino en encontrar lo que es justo y defenderlo donde se encuentre contra lo injusto. La definición de Theodore Roosevelt rechazaba una visión supuestamente equidistante de la administración de justicia. De lo que se trata en realidad es de que esa administración pueda determinar lo que está bien y lo que está mal, lo que es justo y lo que es injusto, y así defienda la justicia frente a la injusticia. A fin de cuentas, la administración de justicia tiene que ser un valladar, una protección, una fortaleza frente a aquellos que perpetran el mal. Este año de 2017 va a estar cargado en España por algunas macrocausas relacionadas con el mundo de la política. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, tras celebrar un referéndum ilegal el 9 de noviembre de 2014, el antiguo presidente de Cataluña, Artur Mas, como autor, y sus antiguas consejeras, Joana Ortega e Irene Rigau, como cooperadoras necesarias, tendrán que comparecer ante la justicia. Los tres serán juzgados del 6 al 10 de febrero en el Tribunal Superior de Justicia de la región. Segundo, las peticiones del fiscal no incluyen en ningún caso la posibilidad de prisión y han eludido el tipo penal de la sedición que parece el más adecuado para este caso. De esa manera, los acusados se enfrentan únicamente a penas de inhabilitación que podrían llegar como mucho hasta los 10 años. Tercero, por los mismos hechos y los mismos delitos de desobediencia y prevaricación, el diputado Francesc Homs, entonces consejero de presidencia y mano derecha de Mas, espera la apertura del juicio en el Tribunal Supremo, aunque todavía no existe fecha fijada. Cuarto, siguiendo con el panorama de desprecio por la legalidad que ha caracterizado siempre al nacionalismo catalán, la familia Pujol tendrá que regresar a la Audiencia Nacional. El juez José de la Mata ha unificado las distintas causas de su malavida fortuna, que superaría como mínimo los 3.300 millones de euros. Quinto, según el magistrado, la familia Pujol se aprovechó de su posición política para generar réditos y distribuirlos entre todos de acuerdo con criterios para conseguir el lavado de los activos conseguidos. Sexto, según la fiscalía, el primogénito de los Pujol Ferrusola estaría en la cima de la supuesta trama. Por su parte, el hijo pequeño, Ulegué, está citado el 12 de enero en relación con un delito de blanqueo de capitales. Por lo que se refiere a Jordi Pujol, el antiguo presidente de Cataluña no comparecerá ante la justicia ni siquiera en calidad de testigo. Séptimo, A partir del 1 de marzo tendrá lugar la vista oral de otra de las causas relacionadas con el nacionalismo catalán. Se trata del caso Palau, con un sumario de 60.784 folios. La Fiscalía reclama 27 años y medio de cárcel para los máximos responsables del Palau de la Música. Félix Millet, antiguo presidente de la Fundación Orfeón Catalán que lo gestionaba, y su delfín Jordi Montull. Entre los dos habrían desviado unos 22 millones de euros de esta institución para sus gastos privados. Octavo. En el caso Palau, Convergencia, el partido de Jordi Pujol, habría cobrado comisiones de constructora ferrovial a través del Palau a cambio de la adjudicación de obras públicas como la línea 9 de metro. Se sentará en el banquillo como responsable civil del saqueo de 6.600.000 euros su antiguo tesorero Daniel Osácar, que se enfrenta a 7 años y medio de prisión. Noveno. En paralelo, tendrán lugar las sesiones del caso Pretoria, cuyo juicio se iniciará el 13 de marzo en la Audiencia Nacional y podría durar hasta septiembre. En ese caso, la corrupción se relaciona con Convergencia Democrática de Cataluña, el partido de Jordi Pujol y el Partido Socialista de Cataluña. Entre los 11 acusados se encuentran los hombres de confianza de Jordi Pujol, Masià Alavedra y Lluís Prenafeta, que se enfrentan a peticiones fiscales de 6 años y 10 meses de cárcel, respectivamente, por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Décimo. Del año 2016 procede la causa Gürtel, relacionada con empresas que abonaron comisiones a políticos del Partido Popular a cambio de la adjudicación de contratos públicos. Francisco Correa, el jefe reconocido de la trama, se enfrenta a una petición de 125 años y un mes de cárcel. Su supuesto número 2, el antiguo secretario de organización del Partido Popular en Galicia, Pablo Crespo, se enfrenta a una petición de 85 años y medio. Luis Bárcenas, antiguo tesorero del Partido Popular, al que se le piden 42 años y 6 meses de prisión, debe declarar este 16 de enero. Un décimo. También afecta al Partido Popular otro proceso de corrupción relacionado en este caso con la Comunidad Valenciana. La Fiscalía pide una pena de 7 años y 9 meses de cárcel para los antiguos dirigentes del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y diputados en las Cortes Valencianas, Vicente Rambla y Ricardo Costa. Se someterán a práctica de la prueba desde el 13 de marzo por delitos electorales en las campañas para las autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008. Se sentarán también en el banquillo el diputado David Serra y la administradora Cristina Ibáñez. Duodécimo. Igualmente, seguimos a la espera de la sentencia que afecta a la infanta Cristina y a Iñaki Urdangarín y que tendría que dictarse antes del final del mes de marzo. Iñaki Urdangarín se enfrenta a una petición fiscal de 19 años y medio de cárcel y su antiguo socio Diego Torres a 16 años y medio como presuntos dirigentes de la trama que habría desviado más de 6 millones de euros públicos hacia un entramado empresarial oculto tras el Instituto NOS. Décimo tercero. En esa misma causa, el Ministerio Público redujo la solicitud de condena al antiguo ministro Jaume Matas de 11 a 5 años de prisión por devolver el dinero y colaborar con la justicia. Décimo cuarto. Por lo que se refiere a doña Cristina de Borbón, Manos Limpias reclama en solitario 8 años de prisión como cooperadora necesaria de 2 delitos fiscales. Décimo quinto. A partir del 11 de enero se reanudará el juicio de las tarjetas Black. Se trata de 12 millones de euros que habrían escapado de las entidades mediante las tarjetas. Miguel Blesa y Rodrigo Rato se enfrentan con peticiones de 6 años y 4 años y medio de cárcel respectivamente. A ellos se suman más de 60 antiguos directivos. Décimo sexto. Para remate, a finales de 2017 se sentarán en el banquillo 2 antiguos presidentes de la Junta Socialista de Andalucía. La Fiscalía pide 6 años de cárcel para José Antonio Griñán por prevaricación y malversación y 10 años de inhabilitación para Manuel Chávez solo por el primer delito. Habrían participado del saqueo de 741 millones de euros en el caso de los ERE. Y décimo séptimo, más suerte tendrán los implicados en el fraude de los cursos de formación, donde habrían desaparecido más de 2.000 millones de euros. La causa, previsiblemente, agonizará en manos de la juez Núñez Bolaños, que está archivando las investigaciones que en su día llevó a cabo la jueza Alaya. El panorama judicial de 2017 constituye una auténtica radiografía del sistema español y del sistema especial de depredación que presenta. El mecanismo es fácil de describir y de entender. Primero, las castas privilegiadas extraen el dinero de los ciudadanos fundamentalmente a través de los impuestos, pero también mediante otros mecanismos como las prácticas bancarias y legales. Segundo, una vez conseguido el dinero de los ciudadanos con la excusa del bien común, una parte ciertamente se utiliza en obras de interés general, pero porcentajes elevadísimos de ese dinero, en una proporción que supera varios millares de millones de euros, van a parar directamente a esas castas mediante diversos mecanismos de carácter legal en la mayoría de las ocasiones y, por supuesto, también de carácter ilegal. Tercero, esa corrupción ha afectado a todas y cada una de las castas privilegiadas existentes en España de diversas maneras. En el caso de los partidos políticos, en términos absolutos, el Partido Socialista es el que más ha contribuido al saqueo de las arcas del Estado. En términos relativos, el primer puesto en depredación y expolio lo ostenta de manera bochornosa el nacionalismo catalán. El Partido Popular se encuentra inmerso también en esa depredación mediante el uso de las obras públicas y los gastos electorales en actos de colusión innegable entre políticos y el mundo empresarial. Finalmente, el sistema financiero tampoco escapa de esa corrupción, aunque por regla general todo acabe en causas civiles o en causas penales menores. La cuestión que ahora está en pie es si la Administración de Justicia tratará a presidentes como Griñán, Chávez o Matas de la misma manera que a cualquier ciudadano. Si se comportará con la familia Pujol como lo haría con cualquier otra familia sospechosa de practicar el crimen organizado. Y si la infanta Cristina recibirá el mismo trato que cualquier otra hija de vecino. Porque no se trata solo de diferenciar el bien del mal y mucho menos de mantenerse equidistante entre ambos, sino, como muy bien decía Theodore Roosevelt, de defender también a la sociedad de aquellos que perpetran continuamente el mal en perjuicio de la mayoría. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 1 millón de euros. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.